En este viernes de tormenta, viernes de lluvia, ha pasado por ahora.
Sí, ya pasó el primer chaparrón fuerte.
El primer gran chaparrón fuerte ya pasó por aquí, por Magnolio. Viene Darwin a pasar por aquí en este viernes. ¿Cómo le va? Darwin.
Darwin.
¿Qué le pasó?
Ahí está.
Nada, nada.
Tranqui.
Como que no estuviera,
¿sí? No estaba. Cuando le decíamos como que no estuviera, porque no estaba, no contestaba.
No, ustedes no estaban.
Es el retorno.
Ustedes no estaban, señor. Yo estaba. Ustedes no estaban. Ustedes no estaban. Entonces, bueno, tienen que estar. Y cuando ustedes están, yo después estoy. Llega un momento que estoy. Se largó a llover, parece. Le avisamos a la gente porque es parte de nuestra responsabilidad.
Y esto es radio en vivo, ¿no?
Sí, aquí paró Darwin.
¿Ya paró?
Aquí paró.
Ah, mire qué bien.
Paró lo fuerte. Paró, sí, claro.
Paró lo fuerte, sí,
pero
no, paró lo grueso. Paró los que venían cayendo pingüinos soretes de punta, señor. Pingüinos, ¿cómo es que se dice? Pingüinos malintencionados de punta.
¿No? Digan lo que quieran. A nosotros con las bolas.
Son separados.
¿Qué le puedo decir?
Me parece que estoy ensuciando a los pingüinos sin necesidad, ¿no? Son separados, ¿verdad? No es que... claro, ellos caen solo, digamos.
Le podría decir que es vulgar, pero como el presidente de la vecina orilla habla de la economía que va a subir como pedo de buzo.
Como pedo de buzo, señor.
Tiene 12 años.
Espectacular. No, estaba en una... Estaba como en una especie de... De trance, me parece. Sí. Estaba en un desborde ahí.
¿Qué
y bueno,
¿qué
no le cuesta nada
de trance?
Y entra en delirios místicos. Así,
claro,
¿no?
Estaba en
la... Es un chiste de 12 años.
No, pero eso es lo de menos. Y yo imitaciones.
Sí,
imitó
a Melconian, sí.
Y a Chiquilov, señor. Imitaciones mal hechas. algunos... contraposiciones, discusiones con gente que tiene dentro de la cabeza también, y dicen, ¡ay, no tiene ancla de dominar!
Suerte no tiene.
Va a respetar, exactamente. Hay que respetar esos momentos, ¿verdad? De desvarío. No sé si no escribe carta este fin de semana, sino como Pedro Sánchez. Pero si la escribe, va a ser un delay,
bueno,
¿verdad?
Escribió una carta a Lula que todavía no le llegó porque se le dio el canciller que sigue de viaje.
Ah, lo
no
tiene ese paso de comedia, Darwin. Lo escuchamos ayer, Lula diciendo que sabe que Milei le dio una carta al canciller, que el canciller se fue de viaje, no sé a dónde, porque no lo dice Lula, y se llevó la carta, entonces no la pudo ver.
Espectacular.
Está demorando la carta.
Es una maravilla, todo es una maravilla.
Lógico, porque está bien eso, como un chasque, hay que llevar las relaciones para atrás, señor, hay que volver a cuando las relaciones eran mucho más confiables, que era cuando la gente demoraba mucho en comunicarse, viejo. Eso, ahí es donde tiene que tratar de volver la política, porque allí no se puede, allí con esta facilidad y rapidez de comunicación no se puede. Es parte, tanto lo de Milei como lo de Pedro Sánchez, es todo parte de lo mismo, señor. ¿Sabías? ¿Cómo se llama? Se llama sobreactuar para sobrevivir.
Sí, señor.
Lo sabe cualquiera que sea padre, ¿verdad?
Sí, señor.
Pedro Sánchez, Milei, la Ayatolá Jamenei.
Todos en la misma.
Mr. Mongi en el juicio. todos.
Qué difícil es entender qué está pasando y ahí hay por lo menos un atajo para entender qué están haciendo.
No es un atajo. ¿Cómo atajo? No, señor. Es un paper. Sobreactuar para sobrevivir.
Bueno,
necesitan sobreactuar. Para que más o menos su personaje se mantenga. Con ciertos signos vitales, ¿verdad?
Sí, sin duda.
Son respiradores que se van poniendo, le van poniendo a sus personajes, señor. No es solo Robert Silva el que necesita sobreactuar.
Hablando de líderes mundiales.
Claro, usted se piensa que es solo Robert Silva que necesita sobreactuar ahí para ver si consigue algún tipo de atención, señor. No, mijo, esto es... Es mundial, es una necesidad mundial, es una necesidad de la democracia, que está todo el tiempo sobreactuando que se va a morir. ¡No está todo! ¡Ay, me atacan! ¿Qué hace la democracia, señor, permanentemente? La democracia es Arnaldo Andrés, es una cosa de loco, no para de sobreactuar, ¿entiendes? Le pega cachetazos a la gente, a las monjas. Va cacheteando monjas y retándose a duelo y sintiéndose acorralada y amenazada. Y yo digo, bueno, está sobreactuando para sobrevivir. Yo creo que hacemos los padres, ¿verdad?
Sí, señor.
Hacemos los padres cuando... ¡Dónde está la última vez! Y, ¿qué? Si no sos Federico Lupi, ese no sos vos. Eso no, es una versión sobreactuada de tu propio yo. Y bueno, está, sobreactuando para sobrevivir, señor. Sí. La verdad, me cuesta mucho, me ha costado mucho leer la carta de Pedro Sánchez. Mucho, no solo por lo mal escrita que está, ¿verdad? Es épico lo mal que escribe, es hermoso. Es hermoso, y la verdad es que eso me hace mirarlo más, ¿verdad? Porque se nota que no se preparó.
Está muy tupamaru usted.
Sí,
tiene cosas que parece que no la revisó del todo.
Porque no está preparado.
No estaba
para
preparado.
Una carta,
no el
estaba
elogio preparado. De la semana no estaba
no
preparado.
No estaba preparado, es un elogio. Yo no estaba preparado para escribir una carta, es evidente. Y sin embargo, o sea, sin esa carencia, con esa falta absoluta de preparación, ¿verdad? Narrativa, tiene el joystick de la realidad. ¿Me entiendes? Es el director, el productor, el protagonista, como cuando George Clooney se hizo la película esa de la embajada de Irán, señor. De todo, y se pone una escena frente al espejo donde se saca la camiseta. ¡Ah! ¡George Clooney! Era el director, era el productor, era el guionista y era el protagonista, señor. Y de repente aparecía George Clooney frente a un espejo ahí y sin camiseta. ¿Qué es eso? Pedro Sánchez, es lo mismo, señor, es lo mismo, pero sin ningún tipo de herramientas en este caso, ¿verdad? Y eso lo hace más admirable, la verdad. No tiene ninguna herramienta literaria, ¿verdad? No ha escrito más de dos párrafos en su vida. Y bueno, y eso, la verdad, es hermoso. Tiene el control remoto de los corazones y no necesita pilas. ¿Entiendes?
Sí, lo entiendo.
El control remoto de los corazones y las emociones españolas y no necesita pidas para hacerlo funcionar, señor. Tiene lo que le pone en arriba a la tostada. Eso, lo que va antes del pincho, ¿sabe lo que le estoy diciendo? Que le pone los españoles arriba a la tostada.
Sí, el producto de la gallina.
Y bueno, además, no, pero cualquier cosa. No, en general le digo. Que le pone, ¿cómo le llaman ellos? Las tostadas esas que hacen con cosas arriba.
Sí, pincho.
Pincho, eso, bueno, está. Tiene la parte que le pone la ría, la total, ¿entiendes? Tiene, y el pincho también.
Bocata,
lo tiene,
sí.
Todo tiene.
No todos los pinchos tienen pincho.
Sí,
eso, etapa, bocata, sí. Se desarma todo, si no, ¿entiendes? Porque
acá
tiene
la película Argo dice
no
que
no solo tiene todas las ingredientes sí, que Affleck, se le ponen ¿no? arriba, sí. Sino que el pincho lo maneja él también. Si él saca el pincho, se cae todo, se desarma todo. Bueno, y la tostada es la democracia. Ahí quería llegar.
Bien, antes, corrección de la audiencia, de su audiencia que lo corrige.
Se la tiró George Clooney, pero en realidad es Ben Affleck el que hace eso en Argo.
Ben Affleck, yo soy un gil, es Ben Affleck.
Pero sí, que se tira en el centro de la cabeza.
Esa que se escapa de la embajada iraní, señor, cuando los iraníes...
La revolución islámica,
claro,
sí.
Claro, los iraníes le hicieron la de Bananita Novoa, señor, a la embajada estadounidense.
Es verdad.
La de Bananita Novoa, qué bajada, dale, qué territorio internacional, dejate de joder, dale maestro, ¿entiendes? Y bueno, y este se escapó ahí, haciéndose no sé cuánto, no me acuerdo cómo era, ¿está?
Bien.
Sí. Estaba pisado.
Pero imaginamos...
Ahí Ben Affleck, guionista, director, productor y protagonista, y aparece en una escena mostrándose los pectorales, a sí mismo en un espejo, que se filmó él, que, o sea, ¿entiendes? Sí, la cantidad de veces que se muestra los pectorales y toda la secuencia... De los engranajes de esa película que es él que asumiendo y además autorizándose a él mostrarse los pectorales, es espectacular. Él en todos los estatutos y los círculos de poder de una película, digamos, y de ejecución de una película, diciéndose, che, vamos a poner acá yo exclusivo a Ben Affleck de pectorales ahí. Ella tenía que estar poniendo una camiseta ahí frente al espejo. Bueno, dale, lo llegué. Y todo se asentó todo, o sea. Quería aparecer en pectorales, claramente. No sé si estoy diciendo algo que no se pueda revelar acá.
No, pero...
No me quiero incomodar. Pero ella era...
O sea, es un agrovio.
Bueno, esto es lo mismo, ¿está? Lo mismo, pero Pedro Sánchez. Todo maneja, señor. Es espectacular. Pero qué mal que escribe, por Dios.
¿La terminó de leer, llegó?
Una razón más, sí, la terminé de leer. Sí. Una razón más para enamorar en esta época donde todos escribimos y mostramos.
Tan mal escribe que yo la leí en desorden y me di cuenta después. Porque, sí, no, porque la red, en el celular, la leí en desorden y después dije...
Página 1, 3, 2, 4.
Sí, porque tiene 3 y media.
Sí, muy poquito, son 3
y media. Hice la 3 en lugar de la 2, después seguí, después me, no me
salió. No, pero es que Pepe Muleiro es Miguel de Cervantes. Al lado de, impresionante. No sabes lo que es lo más que escribe, es una cosa de loco. Yo estoy impactado. Y pero por ello, y más admirado, ¿entiendes? Porque además, más para enamorar, en esta época donde todos escribimos, porque es la época en la que todos escribimos, la primera vez en la historia de la humanidad en la que todos escribimos.
Todo lo contrario a la crítica que hay esa, con las celulares no se escribe más, no se escribe un montón.
Claro, y todo, y la gran mayoría de nosotros escribimos con el culo.
Sí.
Y bueno, y ahí, me parece que le dimos baño de humildad, ¿no? Uh-huh. A todo lo que escribían antes. ¿Eh? Que antes eran los únicos, que escribían eran los que escribían más o menos bien. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, y había que darle un baño de humildad.
No era para cualquiera,
claro. Y bueno, y le dimos baño de humildad.
Ahora escribimos con las
patas. Vinimos lo que escribimos con las patas y le dimos baño de humildad. Y esas parrafadas y diferentes oraciones encajadas una perfectamente con la otra y ordenadas y todo eso, decimos mierda, los hicimos, ¿entiendes? Se acabó eso, se acabó la élite, se acabó la casta que escribe bien, se acabó, la pasamos por arriba, señor, la espiro, la destrozamos, ahí tenés, andá a encontrar tus palabras ahí perdidas en todo lo que estamos escribiendo, todo lo demás.
Le quiero meter un chiquitito de los algoritmos, nos mandan saludos para no olvidarnos porque es directo para usted. Hoy temprano escribía Jimena desde Suecia, ciclismo, relacionaba el sueco y a mí, pero este es para usted bien directo. Mire, Darwin, hace unos días llegué de Filipinas, la tierra de su amigo Duterte. Me sorprendió la cantidad de cancha de básquetbol que hay en todas las islas y el buen nivel que muestran los filipinos teniendo el mismo tamaño que nosotros. ¿Hay alguna explicación
del dios del básquetbol? Más chiquito, es el deporte rey, son locos de básquetbol en Filipinas, ¿no? Cuando hicieron el campeonato del mundo, el último fue en China y Filipinas. Son locos del básquetbol. Y no tienen razón.
No hay explicación, alguna explicación, dice Alfonso que está de luna de miel.
No, que están mal de la cabeza, señor. Y que bueno, que entendieron.
De vacaciones.
Entendieron que el básquetbol era maravilloso. Por eso que quiero ir a Filipinas. Claro. Es uno de los pocos países donde el básquetbol es rey. Lituania, Filipinas. Después todo lo demás van a discutir, ¿eh?
Sí, ni siquiera Estados Unidos puede ser.
No,
además el siglo XX,
el fútbol americano.
Venga a Filipinas, Darwin, además de básquetbol, le dice Alfonso, el siglo XX sigue firme por estos lados, buen lugar para Darwin.
Es lindísimo para mí.
Hay que hablar con Kanye, hay que mandarlo a Filipinas.
Si me pagan 2 semanas en Filipinas, ¿sabe cómo me voy? A abrazar allá a Duterte, señor. Me encanta.
Sale de nochecita con nosotros.
Sí, lógico, cómo no, me encanta. Y después me voy a ver algún partido de básquet, boludo. ¿Eh?
Hay que pensar ese plan, mano.
¿Eh? ¿Cómo no?
Si le digo Filipinas o París Juegos Olímpicos.
No, Filipinas, toda la vida, no, tal loco.
¿De la ciudad luz, Juegos Olímpicos?
Va a la gilada.
Lleno de turistas, va a estar.
Claro, no, yo fui a Londres, los Juegos Olímpicos de Londres.
Ya razón, estuvo ahí.
Ya voté.
Pasó por Gales.
Capital posta de Europa, señor.
Para Juegos Olímpicos, ya fue.
A París. A hacerme robar, voy a ir a París. ¿A qué? A pagar el pan de chocolate a 15 euros, voy a ir. Por favor, señor. Vamos, mándeme a la Filipinas.
Sí, bueno, empezamos el plan, Darwin.
Y son petizos, son bien petizos, eso sí.
Sí.
Y flaquitos, ¿no?
Hay uno en la NBA, Darwin, dice Jordan Clarkson. Buen player.
Sí, claro, cómo no.
Seguro,
un anotador compulsivo. O sea, sí, pero es hijo de estadounidense. Es una mezcla ahí, ¿entiendes?
Está bien. Bueno, no, era para...
Se llamaría Fernandito, no sé, Fernandito Gutiérrez se llamaría, ¿entiendes?
Sí, son medio llamados.
Si fuera así, porque eso es colonia de los españoles. Español, claro, ¿no? Exactamente. Sí, correcto. De ahí sale el mantón de Manila. Mantón de Manila, ¿sabes lo que
es? ¿Qué es?
Eso que se pone por arriba es como un chal.
Ok.
¿No? ¿Nunca vio el mantón de Manila?
No.
Ahí está un tango que dice, ¿dónde vas con mantón de Manila, señor? Y bueno, y es un como un chal que se pone por arriba a las españolas, históricamente, y viene de Filipinas, señor.
Ahí va.
De Manila, justamente. Manila, que es la capital de Filipinas.
La gran aloyente que es de junio de 2022, el presidente es Bongbong Marcos.
Ah, Bombón, está Bombón Marcos. Sí, Bombón Marcos, el Bombón Marcos.
Es tierra de Duterte igual, dijo él, no tierra del presidente Duterte.
No, es el Bombón Marcos, pero bueno, pero todos sabemos quién es el Bombón Marcos. ¿A quién responde el Bombón Marcos? Callado. Y está, y paró de llover entonces, ¿eh? O sea, paró de llover de esa manera, o llena, ¿verdad? De esa manera pornográfica la que estaba lloviendo.
Ha llovido verano y otoño.
Fuerte, qué fuerte que ha llovido, como el estado que quiere la calle Drop, ¿eh? Impresionante, ¿eh? El estado que quiere,
se les dijo a los libertarios.
Sí, vieron eso, ¿no?
Vi, sí.
Pero esta lluvia es la que le hizo escribir una carta a Noé pidiendo el fin de semana largo para reflexionar, ¿eh? Le quiero decir, ¿eh? Le digo, me están atacando a mi mujer con esta lluvia ya. Y bueno.
En Solimar diluvia, Darwin. Va a empezar las breaking news de cada uno de los lugares reporteros de la lluvia.
Sí, el mobiliario de lluvia.
Y a quien no sabe lo que está pasando por la zona de la Aguada, Avenida Libertador, La Paz.
Se está inundando, señor. Lógico, como corresponde.
A quien no sabe cómo van a estar las redes el fin de semana.
Lógico, señor. Ahí tiene.
Cositas y cositos a trolear porque se viene
rápido,
la defensa.
A bloquear gente, señor, a sacarlo de los algoritmos. A él lo tenés que sacar a mamporrazo de los algoritmos. Que no lo vean ni los algoritmos.
Arranquen a defender porque se viene.
Mire el título, señor. Después vamos a ver de medio.
Ah, el país anda con titulares diarios sobre la calle en Buenos Aires, ¿no?
Sí.
Es el país, ¿no? El país que está fuerte con eso.
No, este de La Nación.
Ah, porque el país de ayer era el de usted, les dijo Corsé de vuelta, no sé qué. Ese
no,
era el
yo
país.
Sí, claro, eso les conté ayer.
Y hoy tiró uno parecido.
La del Corsé, dice esta, porque están tratando de ellos. Este igual es de La Nación, pero están tratando de salir de su patorrenguismo, ¿verdad? O sea, que es terrible. O sea, no concita la atención de nadie. Es espantoso ya la situación en la que está. Se terminó el último verano.
Eso es cierto.
Es horrendo.
Y bueno, el próximo verano ya es presidente, pero con.
Y ahí lo corrió por el. Sí, lo corrió por la socialdemocracia, señor.
Un poquito. Milei.
Un Estado fuerte. Las cinco frases de la calle Pau que interpelaron a Milei en la cena de la Fundación Libertad, dice la Nación.
Sí, también. Tomado sin contexto ahí, porque también tiró más. Pero está bien.
Un Estado fuerte, subió a la moto del Estado Bienestar, y a pesar de que los pies no le llegan al piso, dice, pero no es para vos esa moto, está hecha para una persona diferente. Bueno, la sacó, la llevó ahí, la sacó arando en un Willy, lo rebasó por izquierda montado a la moto del Estado Bienestar, señor, que viene con sidecar, lógicamente, ¿no? Como debe ser, viene con uno al lado que lo va llevando, ¿verdad? Y se subió a la vereda en un momento incluso. O sea, se subió a la vereda, estaba trancado ahí, subió a la vereda con la moto del Estado Bienestar de cara y lo pasó por al lado.
¿No? Cara de malo.
Él hizo la del delivery, que no aguanta el trancazo. Sube a la vereda izquierda con la moto y pasa haciendo reventar el caño de escape y a las puteadas, señor, sacudiendo el casco. Estaba en los lugares que las motos del Estado Bienestar no son bien vistas, ¿verdad?
Ah, no.
Y sin embargo se montó una. Cuidado. Cuidado. ¿No les parece sin
igual? No, bueno, yo que sé.
Hay pocos
no sé
lugares.
Si está bienestar, Estado fuerte, dijo.
Bueno, sí, pero si no le damos la ayuda que le tiene que dar, no hay libertad, no sé qué. No,
es cierto que es el discurso habitual de los últimos 2-3 años de la calle en la presidencia. No tanto capaz, pero sí, es el discurso habitual, incluso para hablar de...
Bueno, pero fue y lo hizo ahí en el...
Sí, claro, había que hacerlo ahí, ¿no?
Por eso, ¿cómo iba sacándole la parte del Estado de Bienestar, digamos, o sea, la moto de la socialdemocracia, si lo dejamos solo en moto, es como, o sea, en la analogía de la moto a seca, es como si hubiera aparecido en su moto para una charla del sindicato de la familia del taxi. ¿Entiendes?
Está bien. Sí.
No se me ocurre otro lugar donde sea más políticamente incorrecta la moto, en el hogar. En el hogar, digamos, en la familia. En la familia y todo lo que es familia. La familia del taxi y la familia de la moto cae mal. Bueno, y se subió a esa moto, y salió.
Estaba en la mesa principal, además, con Karina Milei, por ejemplo, sentado, con Macri, o sea, era un invitado de honor y uno de los disertantes más notorios que había en este evento.
Sí, y Pampita lo miraba con admiración, dice también el diario del país.
¿Para qué tiene que ver eso?
Dice eso, señor. ¿Cómo lo miraba con admiración Pampita? Dice.
Mira usted.
Impresionante.
Qué detalle, Pampita estaba ahí.
Papita está.
Está en todos lados.
Papita está. O sea, salvo donde están sus hijos, está en todos lados.
O sea, es como que una metedora, una laburante.
Sí, está perfecto, está bien, pero los escupe y los deja ahí.
Son muchos.
Lógico, por eso. No, si yo no lo estoy cuestionando. Solo lo estoy describiendo.
Está bien. Así que estaba Pampita también, sí, Fundación Libertad.
Sí, parece que lo miró eso con admiración.
Estaba rara la foto de portada ayer que le mostré a Ricardo de Fundación.
El rostro de admiración de Pampita Ardoain luego del discurso de la calle Pou ante los libertarios. Ajá. Le voy a dar clic para solo... para que reciba Pampita, reciba lo que se merece para sus hijos, porque tiene demasiado, tiene razón lo que dijo Joel, así que le doy clic para que vaya a Pampita. ¿Qué le parece?
Parece interesante. Quiero decirle a la gente de la Fundación Libertad que es bastante llamativa la portada que tienen en Home, porque dice Fundación Libertad próximos eventos y tiene una foto donde está Piñera.
No va a poder ir al próximo.
Uno relaciona una cosa con la otra y es bastante fuerte. Está Vargas Llosa también, no es de ahora.
No va a poder ir. Ya canceló, creo. ¿No canceló todavía?
Claro.
Tiene una ponencia.
O algún guacho está de vivo ahí, de los que le hace la página y la red. Y le puso por el nuevo evento y está cagando de risa o está.
No, yo creo que no.
Porque abajo decía cena anual Fundación Libertad 24 de abril, grande. O sea, que era la cena del otro
bueno,
día.
Claro, ya no digo, no fue Piñera al final.
Claro.
Pero lo esperaron.
No lo esperaron, Darwin, por eso.
Bueno, cada uno, cada religión espera lo suyo.
¿Sabes? Ah, bueno, esto es una. Obviamente
claro, los judíos están esperando el Mesías hace cuánto.
Sí, bueno, y acá estaban.
Dije, yo para mí no va a venir, ¿eh?
Y acá estaban como sorprendidos que fuera...
No, porque esté lloviendo. Porque no va a venir, porque ya está. No, eso ya no llega. Tiene que dejar de hacer, claro. No puede. Mira si va a venir ahora, Mesías. Sería polémico. Estarían todo el tiempo diciendo que no es verdad, que es una feño, no sé cuánto. No tiene chance, Mesías, ahora. Ya pasó el momento que tenía chance.
Tendría que venir y ponerse
No va a venir, no va a venir. ¿Eh?
Tendría que tener TikTok si viene ahora, además.
Bueno,
bajar ya.
No, ni hablar, hasta que no, te deja uno a una poto o algo antes que le haga una granja orgánica ahí de esas, ¿no?
Agarra
una cuenta ya con 600.000, 700.000 seguidores.
No arranque de cero
el Mesías. Qué poco que entiende, Joel, es increíble.
Pero intento, Darwin, intento.
Es increíble, pero no.
No.
Yo sé lo que me van a decir.
¿Qué le van a decir?
Esto es el TikTok y no toquen nada, que se me saltó, estaba yendo.
Me parece Mujica ahí, de fondo.
¿Y qué hace ahí?
Es una parte de un videito. Es un comentario de Ricardo.
Hacemos cosas con videito.
Toques el pito, joder. A ver, por favor.
¿Por qué esa grosería?
Se le escapa el volumen.
Me pasa seguido.
Está mirando el videito de TikTok.
No, estaba mirando el video, el TikTok, y no toqué nada a ver qué había.
¿El qué?
Es como hablé de TikTok.
De nuevo TikTok, Darwin. Síganos en TikTok.
¿Él quién era? ¿O'Donnell era ese? ¡Condete de vuelta! ¡Condete, Gabriel! ¡Condete! ¡Que te voy a pasar la cinterna, Gabriel!
Lo vimos el otro día con Ricardo, lo encontramos charlando con él un rato.
Sí, ¿qué estaba haciendo?
No, está en campaña.
Por eso, estaba haciendo de economista independiente. Hola, sí, ¿qué tal? No tengo nada que ver, ¿no?
Estaba haciendo eso.
Y luego, ¿qué vas a hacer? Y tenés que tener eso, la cinterna, y papá le dice, ¡hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Che, perdido los bolsos, mirá lo que...
Pampita estaba porque es la esposa de Darwin, lo sabe, ¿no?
Es la esposa de Pampita, pero no tiene nombre ese diputado.
No tiene nombre, senador.
Que se llama esposo de Pampita.
Sí, que es el miedo.
Pampita
es
la esposa del esposo de Pampita.
Es el miedo que tiene el youtuber Rosenblatt ahora, que pasó a ser el novio de la Lali, ¿no?
¿Qué?
Y pasó a ser el novio de la Lali, Pedro Rosenblatt, uno de los youtubers argentinos más militantes, pasó a ser el novio de la Lali, porque se novió con Lali en este momento, además, ¿no? Y claro, rápidamente pasás a ser el novio de Lali para buena parte de la población.
¿Y qué vas a hacer?
Y sí, es el efecto García Moreno.
¿Qué vas a hacer? El streamer que hay, 17 streamings.
No, pero es lo notorio, pero está, pasó a ser el novio de la Lali. Cuando te noviás con la Lali...
Bueno, que está bien lo que
¿cómo
dice,
estoy hoy? Estoy asertivo,
sí, está muy asertivo y,
metido,
y la verdad es que nos explica cosas, ¿verdad? Explique, Joel, con sus puntos suspensivos.
No, ya me quedé.
Bueno, no, cuando te novedas con la Lali y...
Sí, soy el novio de la Lali.
Soy el novio de la Lali.
No,
perfecto,
pero
perfecto, Joel.
Sí,
¿sabes lo que es? ¿Sabes lo que es? Le voy a mandar la vuelta. Mande una grapa con limón ahí para Joel y una epamida, por favor, no sé qué es lo que no.
Va pauta a darme.
Que no, claro, que no, ¿cuál es el que eso? el que nos patrocina.
Pues sí.
Y
si no le sale a buscar, la directora comercial siempre está presente.
Correcto,
señor,
un omeprazol, mandale una vuelta a omeprazol a Lionel y mandale... algo para que se mame, ¿está? No sé qué es lo que
no,
toma.
No tomo más alcohol.
Creo que toma chucrú fermentado. No se mama con eso. Se mama con repollo fermentado. Hacele un repollo fermentado.
Lo que se conoce como chucrinchi.
Chucrinchi, sí, señor. Sí, cómo no. Y bueno, chucringe, como le gusta a los guachos ahora. Señor.
Hoy está buenísimo, sí. Joel, dice Rosana. Es el viernes, lo pone así.
Sí, lo deja así, ¿no? Y ya se va a la mierda, además. Se va.
Un viernes, ¿sabes? Importante.
Se comporta como Gardel. Se comporta como si fuera Gardel, señor. Es ella. Mirá, soy Gardel. Bueno,
no entremos en esto. Vamos a la parte del medio de Darwin y ya venimos, que es viernes.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Darwin renovó todo su look y ahora planea dejar la radio por la TV para mostrarlo. Aprovechá vos también y libera tu estilo en Mercado Libre. Hasta 40% off y envíos gratis. Mercado Libre. Comprá la app.
Darwin, lo que se viene el fin de semana. Clau me lo manda por WhatsApp a nosotros. Vengo a trabajar por la Rambla en pleno diluvio. Malvin a la altura de Concepción del Uruguay inundado. Buceo a la altura del Coreano inundado. Mayúsculas. ¿Qué hace la ingeniera Cose?
¿No?
Que no destapa los caños.
Bloqueada. Hay que bloquear ahí, señor.
Bloquean a Clau.
Ahí le ponemos una cosa del maratón de no sé qué. ¿Qué vamos a hacer, señor? Tomá. Ahí tenés bloqueada.
Perfecto. Bueno, y piedra de granizo.
Atenta cositas. Le vamos a estar mandando direcciones y cuentas, ¿verdad?
Números.
Exactamente. Que están, son de la granja de troles. Que hay que bloquear de alguna manera, ¿verdad? Que es la única forma de que la democracia sobreviva, señor, y sobreactuando para sobrevivir, que es la manera en la que sobreviven los padres, la manera que sobrevive la democracia, que son los padres también. Y los padres de la democracia también sobreviven así, ¿verdad? Y bueno, Robert Silva dijo que tras acuerdo de Ojeda y Zubía,
sí.
Dijo que los Silva acusa de viejas prácticas, señor.
Son señores mayores pragmáticos.
Exacto. No me parece que Ojeda pueda ser tildado de vieja, señor. Y a su vida se le puede decir vieja práctica. Aunque a mí me parece más una vieja temperamental que una vieja práctica.
Sí, de práctica no sé si tiene mucho.
Yo para mí le diría vieja temperamental. Vieja de combustión espontánea. Ese tipo de ¿no? Adjetivaciones, no práctica. O sea, en la parte es práctica, porque tiene una cosa ahí de bueno, tal, y ahí, esto lo solucionamos, y pone voluntad. Medio de vieja práctica es eso. Pero yo lo situaría más en la clasificación de vieja temperamental. La vieja temperamental no es práctica, no es una vieja práctica al final del día, señor. Ahora, si lo contraponemos a vieja teórica, que sería una Ope Pasqué, por ejemplo... Por mencionar a una vieja teórica del Partido Colorado, ahí se podría ver a su vida como una vieja práctica, en contraposición con una vieja teórica. Y Lara también me parece que ha demostrado ser una vieja teórica. No ha sido acusado de vieja teórica, pero vio lo que dijo, que desde el Partido Nacional se está operando para que Ojeda gane la interna colorada. Estoy más o menos... Así, recabando a Ojo
Lara,
de Buen Cuero.
Uno de los tres.
A la carrera, estoy recabando la carrera.
Fui. Claro, como le dice Lara.
Julio Lara.
Me fui a
Lara.
Julio Lara. Como...
No, Lara, Lara.
Lara, Lara.
Julio está Lara, con Acosta. Cargo, algún cargo le dieron en
la
este
que
gobierno.
Está con Acosta es Lara, señor.
Sí, pero usted le dice así, me marea.
Lara es la que está con Acosta.
Venimos hablando hace tiempo.
Y Lara dijo desde el PN, así dice la noticia, Acosta. Y Lara dijo de que desde el Partido Nacional se opera para que Ojeda gane la interna colorada, señor. Parece que porque todo esto de que vienen dirigentes blancos de aire fresco, sector que lidera Álvaro Delgado, y con el envío de una diputada de otro partido, en referencia a la a Capillera, Elsa Capillera.
Elsa Capillera, sí. Capillera.
Capillera, que se sumó a las filas de Ojeda, señor. Ahí, que es el único que más o menos tiene, digamos, puede tener algún tipo de incidencia, puede traer algún tipo de voto, ¿verdad?
Uh-huh.
Capillera, porque se mueve ahí en el terreno, porque es territorial,
correcto.
Es territorial, todos los demás son etéreos, señor. Andan como pululando de manera casi imperceptible
entre lo universal y la nada, Darby.
exactamente, señor, correcto. No hacen, no tocan tierra la mayoría de ellos, como Balsa, como el grupo Balsa, que al final naufragó, ¿no? Lógicamente, en su emprendimiento.
Qué fácil que venía eso, no por usted, Darwin, pero pasa que es imposible. Uno lo mira, llama Grupo Balsa.
Es la realidad, sientes el chiste.
Se presenta a concurso Grupo Balsa.
A mí
Balsa,
me gusta más el chiste fácil que dormir la siesta, señor. Claro, ¿qué quiere que haga? Yo no lo puedo dejar pasar el chiste fácil, ¿verdad?
Ahora va a venir un grupo inversor europeo al rubro, que va a ser el Grupo Patera.
Exacto, correcto, y lo va a ir, no, y adivine cómo le va
a
ir.
No va a llegar a buen puerto.
Adivine cómo le va a ir, señor, adivine cómo le va a ir. Bueno, está, por eso, el grupo de Titanic, ¿cómo te parece que le va a ir? Cualquiera podía esperarlo. Y ahora, entonces, el grupo Chaleco Salvavidas va a tener que venir a rescatar esto. Quedó ahí, bueno, no importa. Y dice que Lara dijo, te digo que es medio vieja teórica Lara, porque no sé cómo será Costa, y no sé si Acosta y Guzmán más o menos están a favor de las declaraciones de Lara, pero las declaraciones de Lara fueron fuertes, señor. Dice que tal, que deja bien en claro que va a defender al Partido Colorado ante una transgresión mayor y un ataque a las reglas de juego de la democracia uruguaya, señor. Otro más que está defendiendo la democracia. Es impresionante la cantidad de gente que está defendiendo la democracia. Tanto que ya es difícil ver quién la está atacando, de tantos que la defienden. O sea, yo, para mí, la mejor forma de atacar a la democracia en este momento es hacerse pasar por su equipo de seguridad, básicamente, ¿no? Y señaló que quienes dicen que la nueva política puede pasar por encima de las identidades coloradas y blancas solo repiten los errores y fracasos de los jóvenes fusionistas del siglo XIX. La llevó lejos,
A la mía.
Por eso le digo que es una vieja teórica. Claro. A diferencia de la vieja práctica, claro, que eran Zubía y Ojeda, esta es una vieja teórica. Lara es una vieja teórica, claramente, porque dice, ¿sabes lo que están haciendo ustedes? Están haciendo el mismo, están fracasando como los jóvenes fusionistas del siglo XIX.
Es más larga que la de Amado, esa.
Yo estaría...
Me dormí en esa clase en el liceo, no.
¿Sabes que no viene? No consigo Uber. Pero me voy caminando igual, Chao, nos vemos, muchachos. Es para levantarle el campamento y irse. O sea, el siglo XIX, no. Cometiendo el mismo error, Qué típico error de joven fusionista del siglo XIX. Es una cosa que le voy a empezar a decir a la gente, en general. Estás cometiendo el mismo error. No aprendiste nada de la historia. Mismo error que los jóvenes fusionistas del siglo XIX. Es irrebatible. Nadie va a ir a ver que... Nadie, ni siquiera vas a googlear.
No, ni siquiera salta fácil con Wikipedia, Darwin. No.
Salta, por eso. Espectacular.
Sí, salta. En un momento salta, pero...
Es Andrés Lama, pero andás a ver, se estudió la historia.
Andrés Lama. Bueno, cuando se separó de Huberti. Cuando se juntó con Huberti. Se fusionó con Huberti. ¿Cómo le fue a Andrés Lama? Cuando se fusionó con Huberti, señor. Quedó bajo el... la identidad de Huberti, ¿verdad? Todos recordamos a Lamas como el sidecar de Huberti, porque se lo comió. Y bueno, y esto es lo mismo.
Después de la muerte de Flores y Berro, bueno, del asesinato de Flores
¿no? y de Berro.
Berro el mismo día, por ahí, es en 1870.
Dos de un tiro.
En un día, señor.
Tremendo, ¿vio? Y no le pidieron la renuncia a Ever. Al ministro del interior.
Está un poco más complicado.
Bueno, y entonces todo esto fueron lo que se estuvieron tirando los colorados últimamente. ¿Qué otra cosa más? Todo la parte esta de no pude con el jingle Delgado,
Bueno, ya va a poder.
Y tiene brisa, ya les conté, ¿no? Que tiene brisa.
Tiene danza contemporánea.
Tiene una parte misteriosa, el inicio es misterioso.
Ajá.
Misterioso, señor. Empieza diciendo una na 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 na, empieza diciendo y dice, acordeón, suena acordeón y se ve un campo con cañada desde un dron. Y después otra escena, la escena siguiente, madre camina con hijo grande y una hija chica que tiene un perrito blanco de rulo, de estos que parecen una mini oveja, digamos. Por una especie de circunvalación, se le arrima un perro callejero más grande, negro. Uno piensa, está fea para el perrito.
Pero no.
Eso es lo que se le pasa por la cabeza al capitalino desconfiado, ¿verdad? Claro. Pero como esto es en el interior, el otro perro parece hasta saludarlo. Corte A, bandera del Partido Nacional flameando con un contrapicado recortada en el cielo, digamos, o sea, desde abajo, ¿entiendes? Si no es misterioso desde el inicio, no sé.
Bueno, déjelo.
¿A qué le llamó? Haneke no lo entendió, señor.
Esa escena ya tiene coqueteo con los márgenes de la Constitución. Es una bandera del Partido Nacional en la entrada de un edificio público por el escudo, o no, o es un local partidario.
Para mí es un local partidario.
Es un local partidario.
Para mí es una. Es un coqueteo con David Lynch.
¿Sí?
No, con los límites.
Es el escudo del Partido Nacional, correcto.
Es un coqueteo con David Lynch, bien, señor, con Haneke, con ese tipo de directores, señor, que te inquietan desde las primeras escenas. No pude seguir.
No pude seguir.
No, me puse a leer la carta de Pedro Sánchez y eso y está. No pude seguir. Ahora. Que todavía no puede terminar la carta de Pedro Sánchez, imagínese, todavía no voy a llegar a disfrutar de las viudas de Pedro Sánchez, que tienen estas 96 horas para pulular por España y expresarse.
Sí,
y todo,
están en esa,
¿verdad?
Con hashtag.
Que le hicieron a Pedro, claro, eso que le hicieron a Pedro, no entristezcan a Pedro y eso, ¿sí? Pero bueno, el lunes, cuando ya esté todo finiquitado, digamos, cuando él ya haya tomado esa decisión. Qué raro igual esto, a mí me resulta claro, también me di cuenta que me resulta como esos jugadores, que uno es hincha de esos jugadores. Supóngase que usted es hincha de Haaland, ¿entiende?
El noruego, sí.
Sí, y se comió 4 goles. Y no lo querés ver esas imágenes. Porque qué raro esto que hizo. Qué raro.
Como usted que no quería ver a Cavani en Boca.
Ese tipo de situación me pone incómodo, señor. Qué raro esto que hizo de decir, voy a reflexionar. El anuncio de voy a reflexionar, el lunes les cuento. Ya hay como una especie de cuenta regresiva, ¿entiendes? Como una especie de olimpiada de demostraciones de apoyo a Pedro Sánchez. Una cosa muy rara, ¿sí? No es del puto amo eso que le dicen los españoles hacer eso, yo para mí, ¿no? Pero, o sea, más allá de que los tiene a todos en vilo, me parece que, no sé, señor. Bueno, ¿qué estamos hablando?
Estoy disperso, macho.
Ya quiere dejarme afilado para irse y no.
No es necesario.
Y no, claro, no. Y bueno, nuestro presidente lo corrió por el lado de la Ciudad de Democracia.
Sí, sí. Ese fue el bloque anterior, sí.
Ah, es cierto.
Parece que está un poco distraído o un poco disperso, además. Sí, sí. No, o sea, hay cosas que pasa que viene laburando mucho con los
chicos. Es porque me quedé hasta tarde nomás mirando el básquet.
Ya están los playoffs.
Ya están los playoffs, están marcando los playoffs. ¿Qué miro?
Y mire, Denver, Los Ángeles Lakers.
Ah, claro.
Denver, Los Ángeles Lakers. Me quedé mirando al gordo Jockey que me dio una alegría. Me empeoró el trabajo, ¿verdad?
Pero bueno, que
sí, bueno, es así.
O sea, que después llega.
Y entonces.
Esa alegría, digo, llega por el
después de ponerse de hacer kirchnerismo de peluca, digamos, con todo esto de regulando, tirando para atrás la desregulación de los precios de los seguros de salud, sí, ¿verdad? Que era kirchnerismo con peluca, claramente. Y que el vocero presidencial dijo que se había acabado la Argentina de la vivada, donde los empresarios se pasaban de vivo, así que 100% kirchnerismo con peluca, kirchnerismo con dos pelucas, ya está ahí a ese nivel, ¿verdad? Y bueno, después compró los aviones. Unos F-16.
Ajá.
terminó de comprar unos aviones que Estados Unidos le dio como financiados al 2120 más o menos.
Ah, y usados como compra toda esta región aviones.
¿No? Exacto, de Dinamarca, que ya no lo llega a usar más Dinamarca, ah, porque, claro, porque parece que ahí existe la posibilidad de una guerra en serio. No podemos tener más esto de juguete, esto que no funciona no podemos tener más, claro, porque capaz que se pude, de verdad.
Haceme espacio en el hangar para un avión en serio.
Exacto, deberíamos tener uno que pueda atacar algo, ¿está? Está perfecto, no sé cuál. Entonces viene Estados Unidos y dice, ¿precisas uno? No, no me digas. Bueno, te doy esto nuevo, los F-18, no sé, ¿entiendes? Y entonces, bueno, entonces, bueno, y se lo venden a Argentina, a la Argentina, 500 millones de dólares, y se come la barata de aviones y libros no, ¿verdad? Porque justo era el momento en el que se protestaba por el presupuesto de la UBA, ¿no? De la Universidad de Buenos Aires, y que no les da, y dicen que le iban a cerrar, y dicen que no la van a cerrar, pero imagínese que Milei no es el más indicado para protestar porque le simplificaron el mensaje.
Y no.
Estamos hablando de una persona que te dijo, el ajuste lo va a pagar la casta, y la casta eran los jubilados al final, obviamente. Como todos ya sabíamos, por otra parte, ¿no? Los primeros que sabían eso eran los jubilados. No, no era que estuviera mintiendo, era que estaba simplificando un discurso que ya todo el mundo sabía que era tan simplificado. Y esto es lo mismo, todo el mundo sabe, pero igual no importa, hacemos como que no, ¿entiendes? Como que la va a cerrar. Y ahí parece que por primera vez, en esa manifestación masiva,
sí,
que fue la de ayer,
sí,
tropezó con esa manifestación.
Y bueno,
porque tocó un nervio de la sociedad, señor, tocó nervio, ¿entiendes?
Sí, sí, además se le juntaron todos en contra.
Bueno, ¿por qué? Porque es un buen mascarón de proa ese.
Sí, claro.
¿Quién va a decir, no sé cuánto, mirá lo que piden esto, educación, eso, no quieren un yate también, ¿entiendes? Una cosa así. Sí. Nadie se va a poner en contra de la educación terciaria.
No, no, se le culpó hasta Feynman.
Pero además es un ensueño de juvenil y de la clase media, señores, el que se pueden subir de todas las otras clases sociales.
Sí, ¿no? Claro, claro, fue el tipo, uno de los tipos de relato que circuló muchísimo por los medios, es el ascendente educativo a través de las universidades públicas.
Que nos juvenil, hacer un montón. Y es una cosa de jóvenes y de padres de esos jóvenes que sueñan con que sus hijos no sé cuánto. Y la verdad, en el fondo no le importa a nadie. Pero no mueve la aguja popular de la realidad. Pero sí la de la fantasía popular, la del simbólica popular. En términos reales, una élite ahí que se cree con la puerta abierta a lo popular y no reconoce su condición de élite. Pero en términos simbólicos, es un ataque a las esperanzas y la fe en la existencia de la meritocracia, además. Que es lo que se supone que se quiere reinstalar como creencia, digamos, ¿no? Como creencia social, como algo que cohesione la sociedad. Por lo tanto, es un sueño que cohesiona la sociedad. La educación universitaria. O sea, yo para mí es peor, por ejemplo, cerrar el 5 de oro. Para eso es una barbaridad, una barbaridad, una barbaridad, porque atenta contra una de las primeras formas en la que se sueña el ascenso social. ¿Entiendes? Pero la educación universitaria.
Sí, no comparto la comparación, así me parece un poco brusca, pero
no,
sí.
No, está
sí,
bien,
sí,
no, sí. Lógicamente el 5 de oro genera mucho más ascenso social.
No es meritocrático.
Que la universidad. Sí, estamos de acuerdo, joder.
Estamos de acuerdo, está bien. Genera un ascenso más contundente.
Exacto, pero correcto, mucho más contundente, mucho más tangible, mucho más eficiente, ¿verdad? El que se recibe de 5 de oro asciende, ¿verdad? El que se recibe la universidad, y bueno, cada vez menos, ¿no? Entonces, pero igual, es de los pocos símbolos aceptados transversalmente. Tocás eso y le cerrás la vía de escape onírica basada en hechos reales a la sociedad.
Y esa balula no se toca.
Claro, y está basada en hechos reales. Bastante, ¿no? Bueno. Ahí le vamos ramificando con nuestros sueños y todo, le ponemos toda esa parte, pero estaba ya de hecho real. Entonces, uno de esos axiomas indiscutibles que nadie se anima a enfrentar, y que al final no importa cuánto se compadece con la realidad, no, ahí no hay que ir a los fríos números, hay que ir al sentimiento. La universidad, ¿sabe lo que? Un sentimiento. La universidad pública, un sentimiento. Porque además ya estamos hablando ahí de que los que llegan ahí, poquito, o sea, pero lo que importa es el concepto de que la educación terciaria tiene que ser pública, gratuita y universal, y que es indiscutible como concepto. Lo que, bueno, después en la práctica, en la práctica sí es discutible, pero no lo vamos a discutir. No se puede discutir. Es discutible, pero no se puede discutir.
Está bien, como lo dice. Pero igualmente se llevó puesto todo el concepto, el imaginario.
No es gratuito, no es para todo tampoco, pero es lo más parecido.
Sí, lo más parecido y se lo llevó puesto, ¿no? Se llevó puesto lo simbólico.
No, y lo dejó crecer, que dejó crecer y se caló. Y bueno, claro, y es un gran mascarón de pro, además. A diferencia de lo que después quiso decir Milei y su grupo, no sé qué, que era organizado por los integrantes de la vieja política, que se hace cuatro más, a Cristina. Ellos llegaron al final. Se subieron a los últimos cinco minutos, señor, en la parte de la espumita, ¿entiendes? Hizo el truco de siempre, que miren, ahí está la casta. Ella del coso del ejercicio de revelación, toda esa pavada. Es el principio de revelación, de ese cuarto. Que mirá, ahí está la casta, ahí está la casta. Y no, la casta llegó faltando tres minutos para empezar. ¿Entiendes? Por lo que terminó insultando a todo el resto que presupone estaba ahí, llevado de las narices por estos líderes perimidos. O sea, no se sostiene por ningún lado la teoría. Si así fuera, tan perimidos no están esos líderes.
Claro.
Pero en realidad no es así. En realidad esos líderes se subieron al final. O sea, sí están perimidos, pero no pueden convivir las dos cosas, ¿entiendes?
Queda claro.
Entonces,
no está, por mi ley.
Claro, y después le cayó, ahí al final le cae la CGT, los piqueteros, la madre de Plaza de Mayo, toda la baracutanga, ¿cómo no van a ir? ¿Cómo la de Cristina? Massa, que le preguntan si había ido a la universidad pública, a la universidad pública, dijo, no, por suerte mis padres me pararon a la universidad privada, dijo, no está fino. Sigo pensando que va a llegar a presidente, ¿eh? se va a recuperar, es otro goleador que no quiero mirar, o sea, ahora puedo mirar a Cavani, pero no puedo mirar a Massa, no lo puedo.
No lo sorprendieron con un tema fuera de coyuntura. Tenía que
no, claro, eso. era de eso, exactamente, señor. Y ya lo había agarrado Milei en el debate. Y le dije, ¿vos a qué universidad fuiste? A la de Belgrano. ¡Ay, qué feo! Bueno, llegué. Está, tiene. Bueno, por suerte mi padre me pudieron pagar una universidad privada. No, menos mal. Y aparecieron maneras con falta de ortografía. Obviamente ahí está la presencia de la CGT, que se quiso hacer notar. ¿Cómo te hace notar? En una marcha universitaria. Cuando era falta de ortografía, los gordos camioneros, ahí, escribí sin falta de cagón y de clasista, señor, de clasista de malo, y aparecieron, no clasista bueno, malo, claro, no clasista y combativo, clasista malo, clasista
estaba
malo,
lindo, gracias en Argentina.
Y aparecieron banderas palestinas, que todos sabemos que Palestina, la universidad, es pública, gratuita, laica y con túneles obligatorios para que el pueblo encuentre su camino a la educación, ¿verdad? Pero eso era guarnición. ¿Entiendes? Eso era lo que llegó después, lo que la parte de del ruido del batuque.
Sí, infaltable.
Era un lindo día para un análisis que usted hace muy bien, Darwin, que es el análisis de cartelería en general. Había de todo.
Sí, los argentinos son muy creativos, claro, muy creativos. Pero eso es después, eso no es. Núcleo de la cosa, ¿entiendes? La esencia de la cosa.
Me gustó Sin Ciencia No Hay Conan, eso estaba bien.
Sin ciencia no hay cosa porque se lo clonaron, claro.
Claro, o sea, también está bien, tiene inventivo.
Sí, igual él lo mandó a clonar afuera, le digo.
La ciencia argentina.
Claro,
¿no? Había más grosero de
se con... estaban arrogando.
Bueno, la ciencia viene bien, Viene bien si no es argentino la ciencia igual, ¿no? No se va a resentir, tranquilo.
Escuché por lo menos tres versiones distintas de la cantidad de premios Nobel que tiene en Argentina en los discursos del día de ayer. Unos dos, otros siete, otros cinco.
Sí, porque ella es uno ahí compartido. El argentino que estuvo en el equipo que ganó el premio Nobel.
Ah, nosotros tenemos uno.
Más de uno.
El Maxi Isi.
Sí, Maxi Isi.
Yo lo que digo es que la ciencia va a seguir andando bien sin, o sea, Argentina. O sea, no sé si Argentina va a andar bien sin la ciencia, pero la ciencia va a andar bien sin Argentina. ¿Entiendes?
Había otro
de Conan
está muerto, había uno más grosero, Joel. Bueno, está, pero eso era para joder, ese Conan está muerto.
Bueno, le dijo, Alberto le dijo, señor, porque Milei dijo, no sé qué, Alberto es un títere, y Alberto le dijo, está bien, yo no hablo con mi perro, y está vivo. Y eso que está vivo. Bien, Albert.
Está mejor que Sergio.
Fino, se está recuperando Albert, señor. Se está recuperando. La metió. Títere, yo le pregunto a mi perro. Y eso que está vivo. Toma, lleve. Igual, claro, tiene el problema ese de que carga con. con el albertismo.
Y sí,
aparece Alberto y levanta, consumimos yo, digamos, sí, con su misma personalidad.
Tiene un problema de consumismo.
Tiene un problema de consumismo, o sea, aparece él y levanta las acciones de Milei inmediatamente. ¡Bien! No importa que lo haya domado, que lo domó. Eso se llama domar, en el mundo del...
En pocas palabras te enterró.
Sí, claro, te domó. Eso, habla como lo doma, lo llegó, y sin embargo, no importa, porque sí, es Alberto, pero acá te lo reconocemos. Y bueno, el verdadero problema igual es la recesión. La recesión en el borde de la depresión económica. Y no hay Ribotril, ni Pum para Rival, ni Subidonox, ni Ayufax, que nada para darle a la economía, señor. Está bajando los niveles de inflación a un ritmo ostensible y saludable y no sé cuánto. Uh-huh. Hasta se podría decir que se nota, si uno hace un esfuerzo en la góndola, lo siente. Uh-huh. Uno hace un esfuerzo como argentino, ¿verdad?
Ahí, sí.
O sea, lo puede llegar a sentir. Siempre entendiendo que no es que bajen los precios, ¿no? Bajan lo que aumentan.
Aumentan menos rápido.
Bajan lo que aumentan, claro. No, ¿viste cómo está bajando lo que aumenta?
Es el ritmo.
¿Viste cómo baja lo que aumenta? Es impresionante, ¿eh? Es espectacular. Bueno, por eso le digo que hay que hacer después eso. Pero hasta se podía llegar a sentir. El problema es cómo está logrando eso. Y no es en lo inmediato, ¿no? Superávit fiscal y cuasi fiscal, perfecto, ¿no? Ayer, bueno, se automenajeó, los automenajes... Pero el problema es cómo se llega a ese superávit, y a toda esa fuerza de parar en seco la economía.
Sí.
Y con eso, la motosierra, o sea, es salvaje, es a los hachazos, es de primitivo, o sea, es una cosa de un ñandertal, agarra un ñandertal y le da todo, un ñandertal que descubrió eso, el combustible, y le da todo con esa motosierra.
Y
aspirando billetes del Banco Central.
Sí,
la máquina de pisar el dólar. O sea, porque
claro, que además hay que ver, porque su plan es dejar de pisarlo, liberarlo en un momento. Y hay que ver ahí qué hace el dólar.
Es una salvajada.
La del ancla nominal está por verse todavía. El Sarri
no, pero... tiene. Es una salvajada. La salvajada. Tiene el ancla metida en el. Bueno, recesión, ¿y cómo vas a salir de eso? Vas a ver cómo...
Pedo de uso.
Esto, pedo de uso, esto de prende y apaga. Prendemos y apagamos, ¿no? El problema, sí, ¿te parece? Es lo mismo que en el cobicho, señor. ¿Sí te parece que podemos prender y apagar las economías? Así nomás y no se resienten. Y bueno, dice que va a arrancar, por eso ya se hace automenaje, señor, que hay que hacérselo en vida y es un lujo de las autocracias que las democracias no pueden dejar de regalarse y regalarle, ¿verdad? En esta competencia de vida o muerte. En la que está muy buena, ¿eh? Y se automenajeó, y después al otro día tuvo la cosa esta, y
sí,
bueno.
Sí, se automenajeó de nuevo, ¿no? Se automenajeó
y es increíble igual que diga, que repita que una, que su... tiene dos muy buenas, tiene una muy buena, que es No hay plata.
Sí, sí.
¿Está? Que es un meme, digamos, mundial. Ya, sí. Es un meme mundial. No hay plata. Es excelente, hicieron hasta una canción de techno con eso para empatillarse y todo. No hay plata, y te empatilla. Pero que yo otra que no la ven, que también es linda, pero claro, él tiene una ola recesiva de la economía con desintegración social y de desajuste total viniendo de frente.
¿Y no la ve?
Y no la ven.
Bueno, a los gritos están algunos economistas de los que él ha calificado como los mejores de Argentina, como Cavallo, por ejemplo, sus gobiernos, diciéndole que la están viendo, que no es lo que él no ve,
pero
¿no?
Que no puedes tener como
eslogan, el pelo,
no la insulta, ven, porque sabes lo que te va a pasar, ¿no? Sí, con ese eslogan.
Sí, claro.
Te vas a comer una en la cara, porque la vida es así, no la ven, ¿y quién no la ve ahora?
Sí.
Y ahí tiene nueve olas armándose ahí, y no la ven.
El No hay plata se lo devolvió ayer el presidente de la fundación que organiza la Feria del Libro, porque le quitó el apoyo a la Feria del Libro el gobierno, por orden de Milei, lo dijo en su discurso, pero igual va a ir como autor. Entonces le dijo el presidente en la apertura de la Feria del Libro que no había plata para pagarle la seguridad que requiere.
No hay plata, claro.
No hay plata.
No hay plata, perfecto. No puedes venir al presidente. Iba a ir como autor, buenísimo.
Sí, va a ir. Claro, va a ir, está previsto que vaya el 12 de mayo.
Bueno, y el problema cuál es. Todavía nadie se anima a ponerse arriba de la ola de la realidad.
Uh-huh.
No hay nadie que quiera cabalgarla todavía.
Y no está lindo ese pingo.
No, porque tenés que estar seguro. No hay un líder visible de la oposición que se monte a la ola en gestación. Claro. Todavía están ahí esperando a que se arme, porque a lo mejor te subís a la que no es. La que no, esta no era el tsunami.
No, claro.
Y quedás pegado, vas solo ahí arriba, con cara de William Wallace, pero no pasa nada. Es una alita que rompe en la mitad, no hay. ¿Y qué te pasa después? Te lleva la que viene, la de verdad. La que viene atrás te lleva, te revuelca. Entonces pasa algo curiosísimo. Que rompió con este cuando tocó el nervio del sueño universitario, digamos, de la educación terciaria, ¿entiendes? Porque logró aglutinar. Pero esta cosa tan curiosa que está todo el espectro político ahí, expectante, sindical, todo, la verdad, Chiquitapia, todo. Riquelme, todo, como medio callado.
Los Moyano fueron, pero los Moyano se van
medio ordenando las cosas, sí, pero un poco por compromiso.
Sí, fue un acto donde lo que hicieron en el escenario no importó, era otra cosa.
Pero aparte tienen la misma, digamos, han caído como.
Por eso no se quieren subir a la ola, porque tampoco paró, porque a veces la matan ellos subiéndose.
Claro.
Quieren subirse muy al final.
Claro, si te subís con los Moyano.
Entonces están como todos ordenando las cosas para subirse a la ola, esperando y midiendo olas, che, es esa. Y miran todas las olas y dicen, ¿cuál es la que se arma lindo con todo el quilombo devastador de la economía argentina?
Está por lo menos aglutinó.
Le vuela la peluca al peluca, claro.
Está los motivos, aglutinó.
Es cierto que por ahora no la ven, pero cuando la vean se suben.
Igual
tienen la columna de la ver, tiene algunos éxitos. Después se lo.
Bueno, está bien, analícelo. Lo escucho a la deportiva. Bueno,
siempre proporcionado por los rivales, ¿verdad?
Y que así funciona.
Usted lo ha explicado, así funciona.
Dos demandas judiciales iniciadas por periodistas. Eso es un golazo. Una por la nata.
¿La otra cuál es? ¿De
Una por la nata y la otra Fontevecchia.
Fontevecchia, Tinturín, ¿qué le dijo?
Tintorelli. Dice que ascendió Olivol, dice Tintorelli. Se está por fundir, dice. No tiene un sobre para su multimedio.
La nata era medio rebuscada también, porque le tiró un sobrado.
Sí, que hay que ensobrar a la nata. Mierda, que tenés que tener un sobre grande. ¿Se acuerda que Fasano no lo pudo meter dentro de un mate gigante?
Lo metió, pero quedaba apretado.
Quedaba apretado dentro del mate gigante.
Para bombilla quedaba chico el mate.
Ensobralo a la nata. Le pusimos un mate del tamaño de un jacuzzi y no entraba.
No tomamos el ejemplo de la nata.
Mira, no podía poner cara de
bombilla. Yo era incipiente ahí como proto-empresario y no tomé algo de la nata, que era mucho vietnamita, mucha hora, poco salario, Darwin, no lo tomé ahí. Me lo dijo uno de Laura. Comimos ahí, Darwin.
Pero lo estamos acomodando.
11:30, la deportiva. 11:30.
No toquen nada.